saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 12, este que habla su amigo y hermano Michael Castro, y hoy vengo a hablarles de inteligencia artificial. Si usted ha visto películas como The Matrix, Terminator, Ghost in the Shell, episodios de Black Mirror en donde presentan un futuro en el cual la inteligencia artificial ha tomado el control de todo, bueno, no está solo, hay personas que creen que la inteligencia artificial puede llevar a la humanidad a un apocalipsis cataclísmico, surrealista, terrible. Pero también hay personas que entienden que la inteligencia artificial podría ser utilizada como una herramienta para el bien si se controla y se regula. Del tema hablo con dos invitados muy especiales, Jennifer Barreto Leiva y Joseph Ortiz, que estuvieron hablando conmigo, grabando en vivo, sobre el asunto de la inteligencia artificial. ¿Será un bien o será el fin de la humanidad? Escuche el podcast completo que fue grabado en vivo en la página de Bájale 2. Y recuerde que si usted está escuchando esto por Spotify, usted me hace una gran ayuda dándole un review de 5 estrellas y compartiendo con sus amistades en todas las plataformas que usted pueda. Y ahora sí, los dejo con Inteligencia Artificial, con Jennifer Barreto Leiva y Joseph Ortiz. Saludos nuevamente a todos los amigos y hermanos de Bájale 12, este que le habla a su amigo y hermano Michael Castro, y hoy tengo dos invitados muy especiales, Jennifer Barreto Leiva y el doctor Joseph Ortiz, que ya se presentó hace varios minutos atrás, y vamos a estar hablando de un tema que a mí me llamó la atención y llevaba tiempo buscando con quién dialogarlo. Ustedes saben que yo siempre dialogo con mis amigos Denise y Christopher y Luis, de muchos temas, pero casi siempre lo que hablamos es de política, pero este tema de la inteligencia artificial, pues yo lo quería trabajar con personas que pues hayan de esto conocido sobre el tema. Cuando le pregunté a los muchachos, bueno, yo no conozco de esto, yo tampoco conozco de esto, by the way, gente, o sea, que no vayan a pensar que yo soy un tecnólogo y conozco de la tecnología y pues, puedo programar a computadora y estoy en The Matrix. No, gente, yo no soy así. Yo sé prender la computadora, sé escribir, sé hacer un podcast y esas cosas, pero no soy una persona experta. Pero hace un tiempo atrás me leí un libro, lo están viendo ahí en la portada, en la pantalla. Se llama Life 3.0 o Vida 3.0, siendo humano en la era de la inteligencia artificial. Y el libro, muy interesante, lo leí porque lo encontré en un artículo que decía 10 libros que recomienda Elon Musk leer, y ese es uno de ellos. Estoy leyendo los otros ahora, pero ese me llamó tanta la atención porque Elon Musk en un momento ha estado haciendo un acercamiento al gobierno de Estados Unidos, específicamente a que hagan algo con lo que está saliendo de la inteligencia artificial, porque según Elon Musk y lo que dice aquí en el libro, la inteligencia artificial tiene un potencial muy, muy real de ser una ayuda, pero si no se regula a tiempo y no se monitorea, puede convertirse en una herramienta que se puede usar para mal, como todo. Entiendo que como todo, ¿verdad? Puede usarse para mal. Así que ese libro lo que trata básicamente es el autor. Lo que dice en el libro es posibles escenarios que se podrían dar. Él hace un escenario hipotético, imaginario, de una compañía que desarrolla una tecnología de inteligencia artificial que de momento se va sola, como una película. Se va sola, se desarrolla, se va sola en la internet y empieza a apoderarse del mundo y se convierte en una dictadura digital tipo Matrix. Pero también presenta y dice, bueno, pero podría ser que también la inteligencia artificial lleve a la humanidad a un tipo de utopía, ¿verdad? Un mundo feliz donde todo el mundo va a tener las cosas más fáciles, como tipo Jetson, donde tenías a Robotina que limpiaba la casa y todo estaba automatizado, algo así. Están esos dos extremos, los que entienden que la inteligencia artificial puede llevarnos al apocalipsis y los que entienden que nos puede llevar al paraíso. Y en esos dos extremos estamos viendo noticias desarrollarse. En estos días salió la noticia, perdón que esté hablando, pero es que quiero leer esta introducción, ¿verdad? Antes de hablar con ustedes. Esta noticia, que yo no la sigo, y yo escribí, lo publiqué aquí en la página, ¿verdad? Y lo compartí con ustedes también, de una cuenta de YouTube que se llama Flow GPT, que creó esta canción de que es una colaboración entre Bad Bunny, Justin Bieber y Daddy Yankee, que se llama Nostalgia. Y yo no sigo el reggaetón, me gusta, admiro la música, digo el trap en este caso, me gusta todo tipo de música, no de esto, pero yo dije, pero espérate, ¿cómo que Bad Bunny está molesto porque y recrearon su voz con inteligencia artificial? Cuando yo escucho la canción, que lo primero que digo, yo, pero Justin Bieber canta español, él no canta español, que yo sepa. Y después veo la intervención de Bad Bunny, vuelvo y la toco otra vez, le digo a mi esposa, tú escúchate esto, ¿qué tú me dices? Yo, ese es Bad Bunny, ese es Justin Bieber y Daddy Yankee. Sí, pero es que ellos nunca hicieron una colaboración juntos. Esto fue producido con inteligencia artificial. Las voces, la música, las líricas, todo. Y fue tan convincente que la canción se ha ido viral y hay muchachos cantando la canción de la inteligencia artificial y no la reciente creación de Bad Bunny. Ahora, en este contexto, ¿qué me pueden decir ustedes, verdad? Para compartir con los amigos, ¿qué saben ustedes de qué es la inteligencia artificial? Que puedo comenzar con Jennifer, ¿verdad? Lo que conoce, lo que me puede explicar de qué es la inteligencia artificial.
Mira, a mí este tema nunca me ha dado buena espina porque uno como abogado tiene ya la base y la malicia de que todo lo que el hombre crea siempre en alguna forma van a encontrar la manera de tergiversarlo, ¿no? Para cualquier objetivo oscuro que haya en el fondo. Nunca me gustó esto porque el hecho de que a través de tecnología se pueda suplantar voces, fotos, videos. En un principio, esto estaría quitando fuentes de empleo, que de todas las posibilidades es quizá la menos grave. Pero es que estando esto realmente fresco, ya se han visto cosas, lo han hecho a forma de experimento. Por ejemplo, han creado videos de menores de edad teniendo sexo y lo han hecho como un supuesto experimento
Wow.
y han creado una cantidad de consecuencias realmente
No lo
terribles.
sabía.
Sí, el hecho de que se estén ya haciendo fotos desde la inteligencia artificial de personas y las estén vendiendo en el dark web. De estas personas desnudas, como que si realmente estas personas hubieran cedido sus derechos sobre su intimidad, es parte de este entramado. Pero esto no termina aquí porque sigue la cantidad de consecuencias. Una de las últimas revelaciones que se ha hecho es que la comunidad de pedófilos del mundo, óigase bien, están utilizando la inteligencia artificial para recrear fotos y videos de menores de edad para ellos traficarlo como el material que han traficado toda la vida. Como han visto que ha habido resistencia, como han visto que ya el tema tiene más visibilidad y no quieren seguir tener que bregar con policía, con ley, con todas estas cosas, pues ellos mismos están creando su propio material. Eso es una de las cosas más delicadas de toda esta conversación. Y ya centrándonos en el tema de este ciudadano. Que yo tampoco consumo ese tipo de música, pero me parece sumamente delicado lo que ha pasado aquí, porque se ha suplantado a este señor sin previo consentimiento, se ha utilizado su voz sin su consentimiento, este señor tiene que tener derecho de su imagen, también se ha usado sin su consentimiento, y aquí entra una serie de cosas que yo le voy a dejar a Joseph que lo explique, pero el hecho de que aquí se esté reemplazando al ser humano y se crea que es un chiste, el hecho de que no importa, tú te mueres, pero yo sigo utilizando tu imagen y aquí no ha pasado nada. El hecho de que estemos vulnerando a menores de edad, el hecho de que estemos vulnerando a personas creando material inapropiado, el hecho de que estemos tomando sin consentimiento voz, imagen, expresiones, etcétera, de la gente para hacer material de esta índole es sumamente delicado. Yo hace 2 meses hice un diplomado en criminalística y en este diplomado se habló muchísimo de las repercusiones que iba a tener la inteligencia artificial en la criminología, porque ya se está hablando y ya se está planteando en cómo la inteligencia artificial mal usada va a causar dolores de cabeza a la hora de los juicios, porque probablemente, y hay que tenerlo estipulado, se va a crear evidencias ficticias y esto va a ser un gran dolor de cabeza, porque para comprobar que una cosa es real o no, cada día va a ser más complejo. Entonces, esto no es el glitz and glamour que la gente cree, el chiste que la gente cree. Esto no, la gente no está viendo más allá. Entonces, crearon chistes de que, bueno, a este señor no le gustó que la inteligencia artificial cantara mejor que él. Es que no es de eso. Es la gravedad, la profundidad y las consecuencias que esto va a tener, porque estos casos que yo estoy planteando ahora mismo, esto no es nada para lo que viene. O sea, apenas estamos empezando a ver lo profundo y lo macabro a lo que se puede llegar con el uso de estas herramientas mal empleadas, ¿no? Y esto es un tema que te agradezco, no sabes cómo que lo toquemos, porque lo que se ve es las tonterías que riega la gente en redes, pero no se está hablando de esto a profundidad como se va a hablar hoy, y la gente necesita empezar a ver esto como con un punto de vista más crítico y con herramientas mucho más centradas y mucho más elaboradas para que puedan tener un punto de vista y un punto de raciocinio mucho más maduro.
Joseph.
Bueno, mira, yo creo que coincido con Leiva, creo que es importante que se discuta el tema, principalmente por varias razones, ¿verdad? Yo creo que la inteligencia artificial obviamente viene, ¿verdad?, como consecuencia tal vez de tratar de hacer nuestra vida un poco más simple, pero en el sentido también, viene por otro lado, el mal uso de la inteligencia artificial obviamente va a conllevar consecuencias atroces, ¿verdad? Como educador he visto cada vez más estudiantes dependiendo más de inteligencia artificial y menos de su propia inteligencia. Entonces, cuando tú comienzas a ver eso, tú te empiezas a hacer cuestionamiento, ¿verdad? Y como científico, investigador que soy, te empiezas a hacerte preguntas, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? O sea, ¿que realmente vamos a tener personas preparadas en el mundo futuro o vamos a tener personas que solamente dependieron de la inteligencia artificial para poder hacer cosas a través de su vida? Yo creo que son elementos que tenemos que considerar. Lo segundo, yo creo que también que debemos mirar es que la inteligencia artificial definitivamente, ¿verdad?, como creador de contenido, yo sé que también, Michael, tú que eres creador de contenido, Leira también, que en realidad es que tenemos un proceso complicado, porque entonces, ¿hasta qué punto vamos a permitir que lo que fue creado por mi conocimiento también, pues otra máquina lo pueda hacer de forma más simple, más rápido? Y entonces, necesariamente, ya este asunto de la figura del creador de contenido, nosotros que escribimos libros, nosotros que hemos estado constantemente investigando para hablar de un tema en específico, ahora pues la tecnología lo va a hacer más rápido que nosotros, pues hasta qué punto vamos a desarrollar esos procesos, ¿verdad? Yo creo que hay que tomarlo con mucha pinza. Yo sé que también en Estados Unidos se ha estado tratando de regular un poco sobre el asunto de los derechos de autor en cuanto a cuánto podemos utilizar la inteligencia artificial para nuestras propias creaciones, pero creo que como bien plantea Elon Musk y lo había planteado, y creo que lo mencionaste también, que lo ha planteado en varias ocasiones, la importancia que requiere el uso o el manejo, el control de cada una de la inteligencia artificial va a ser un aspecto fundamental si no queremos tener una sociedad idiotizada en el futuro, ¿verdad? Porque si no vamos a contar con una sociedad totalmente idiotizada, donde no vamos a tener una sociedad que realmente sea pensante, sino que vamos a tener una sociedad que va a depender completamente de la tecnología. Y entonces vaya, la repercusión de esto va a ser que la tecnología va también a estancarse, porque si la tecnología se va, no los seres humanos somos los que pensamos, somos los que creamos, pues si ya en un 20, 40, 50 años no estamos produciendo seres pensantes, pues también nuestra sociedad se va a estancar en el proceso.
Ahora que tú mencionas, ¿verdad?, eso de la sociedad idiotizada. Tú me recordaste una película que yo vi hace años atrás, que yo dije, esta película resultó ser una profecía. Se llama, de hecho, Idiocracy. Es este soldado que lo congelan por accidente y despierta en un futuro bien lejano en donde la gente está tan y tan y tan dependiente de la tecnología que ya no piensan por sí mismos y olvidaron incluso cómo saber sembrar y dependen de computadoras y de robots para que siembren con ellos y todo lo esperan de la tecnología, no ellos no pueden hacer nada por sí mismos. Y es una sociedad, se llama a sí mismo idiocracia, en donde los seres humanos ya no piensan, ya no leen, lo único que hacen es ver películas y cosas en la televisión porque no tienen que trabajar porque todo está hecho por las computadoras. O sea, es ese tipo de sociedad. Lo que, otra cosa que esto me recuerda, ¿verdad? Y es lo que lo mencionó Jennifer, un episodio de Black Mirror, yo no sé si ustedes llegaron a ver Black Mirror en Netflix. Hay un episodio que a mí se me quedó siempre, que es donde sale Salma Hayek, ahí lo están viendo. Y en este episodio es esta muchacha que está de momento viendo la televisión y se ve ella actuando y de momento ella dice, pero ¿qué hago yo en la televisión? Y se da cuenta que la compañía que tenía un nombre jugando con el nombre de Netflix, más o menos, ellos lo pagan por Netflix, pero están jugando por Netflix, consiguió que el derecho sobre la imagen de esa persona para hacer un reality show usando inteligencia artificial. Y entonces la muchacha estaba viendo su vida recreada en la televisión, pero alterando algunos detalles. Y de momento sale Salma Hayek en la película también. Y ella dice, pero es que Salma Hayek está ahí, o sea que Salma Hayek es una actriz real. Y se da cuenta que Salma Hayek en un momento firmó un contrato y no le dijeron que la compañía tenía el derecho sobre su imagen a reproducirla y reproducir su voz. Y sale Salma Hayek actuando y haciendo cosas que ella nunca hubiera hecho ni se atrevería a hacer en la vida real. Y el episodio va en eso, o sea, a dónde podría llegar la inteligencia artificial. Cuando yo vi esto de Bad Bunny, yo dije, me recordé rápido de este episodio de Black Mirror, yo dije, espérate, o sea, este episodio de Black Mirror fue hace como dos, como el 2017, 2018, y lo estamos viendo hoy. O sea, un programa que se llama Flow GPT, todavía no se sabe si Flow GPT es un programa o es un grupo de personas. Si Flow GPT, la cuenta que tiene en Facebook, lo creó, o sea, se alimentó de las canciones que ha tirado Bad Bunny. Sintetizó la voz de él recreándola casi a la perfección y la de Justin Bieber y lo pone a cantar en español. Justin Bieber no canta en español, por eso que yo me di cuenta, y no es que Justin Bieber no canta español, ¿sabes? Y también Daddy Yankee en el estilo de él, ¿sabes? Esto es un uso de la inteligencia artificial que preocupa, pero pueden haber usos también buenos. O sea, veo, no sé, Jennifer. Pero yo veo que tú no tienes, tú tienes, ¿verdad? Creo que lo dijiste, tú no tienes un pronóstico optimista sobre el uso de la inteligencia artificial. Joseph, ¿tú tienes un pronóstico optimista o tienes un pesimismo sobre
Yo
esta
pienso
tecnología?
que Yo pienso que a la medida que se regule, definitivamente la inteligencia artificial viene a ser una ayuda en el proceso, pero tiene que haber unas regulaciones estrictas sobre el tema, ¿verdad? Porque yo soy educador y definitivamente yo creo que, y yo he dado talleres a maestros sobre el uso bueno que se le puede dar a la inteligencia artificial, ¿verdad? La cantidad de tiempo que a los maestros se nos ahorra en tiempo administrativo. Utilizando la inteligencia artificial, definitivamente yo creo que viene de alguna manera a ayudarnos, pero de eso a depender totalmente de la inteligencia artificial, yo creo que es lo más preocupante, porque si yo utilizo, por ejemplo, una inteligencia artificial para hacer planes educativos, pues bien, porque me estoy ahorrando tiempo. Los planes de trabajo a los maestros le toman horas de trabajo que lo podemos ahorrar en 3, 5, 4 minutos que puede tomar, ¿verdad? Hacerse en inteligencia artificial. Si yo utilizo inteligencia artificial para crear mis presentaciones, en lugar de yo tener que estar vaciando todo el contenido que yo sé en una presentación de PowerPoint, se lo puedo dar a la inteligencia artificial y que me haga unas presentaciones, pues yo creo que sí viene de alguna manera a ayudar en el proceso, pero definitivamente hay que regularlo, ¿verdad? Yo en mi carácter personal, yo utilizo inteligencia artificial para muchas de las tareas que yo hago. He automatizado muchas de las cosas que hago. He podido hacer, ¿verdad? He podido maximizar mi tiempo. He minimizado mi tiempo administrativo en muchas de las tareas educativas. Pero creo que es muy importante que eso no puede reemplazar mi criterio personal, mi criterio, ¿verdad? Mi pensamiento crítico a la hora de tomar decisiones en cuanto a lo cómo yo enseño en mi sala de clase.
Jennifer, Joseph dice que es verdad que ha tenido experiencia con el uso de la inteligencia artificial. ¿Tú has tenido experiencia usando inteligencia artificial? ¿Has tenido?
Mira, la uso de una forma muy rústica y estoy en total acuerdo con Joseph que en el tema de que nos puede representar una gran ayuda, evidentemente si cae en las manos correctas o si se usa de forma correcta y que hay que regularlo, pero ese trabajo hay que hacerlo ya porque esto va a la velocidad de la luz. Hay un caso que les voy a compartir y este caso se ha estado manejando muy low profile por la persona que está involucrada y por el contexto de la situación. Tom Cruise estuvo en un programa de noche a principios de año y a él le muestran en vivo una publicidad, ¿no? Y le dicen, wow, qué cómica esta publicidad que hiciste. No, no recuerdo el sitio, les voy a poner un ejemplo a lo loco. Esta publicidad que hiciste en Australia, qué increíble. Y él se voltea con los ojos como dos huevos fritos, frío, blanco, y dice, pero es que yo nunca he estado en Australia. Y después, jiji, jajaja. Como el tipo está en la cientología, es la cosa, esto lo está manejando y está en un litigio actualmente de cómo se utilizó sin el consentimiento de Tom Cruise su imagen para hacer una publicidad con el uso de la inteligencia artificial y cómo, o sea, no se pasó por el canal correcto de la cesión de derechos de imagen, etcétera, porque toda esa gente tiene registrado absolutamente todo. Y eso se pasó por debajo de cuerda, como el tema de la cientología es bien delicado, ellos tienen unos abogados especiales, unos médicos especiales, etcétera. Eso se ha manejado muy low profile, pero ese caso se está manteniendo en este momento. Y así como ese, hay otro par de casos por ahí. Lo que pasa es que el de él es digamos, el más visible. Pero sí que creo que el tema de la regulación hay que hacerlo, pero para ayer, porque los avances de todas estas, de las distintas herramientas que se están utilizando a través de inteligencia artificial, van evolucionando bastante rápido. El diplomado que yo hice fue hace 2 meses y fue apenas la semana pasada que me dieron la información de que la comunidad de pedófilos está utilizando esto para generar material con menores de edad. O sea, esto va a la milla. Entonces, yo estoy en pro de todo lo que nos haga la vida más sencilla, estoy en pro de la evolución, el progreso verdadero, no el progreso progresista. Todo lo que nos ayude, esto puede hacer la educación más interactiva, más divertida, más pedagógica, nos puede ayudar en muchísimas cosas. Pero esto de caer en las manos incorrectas, como ya está cayendo, y les puedo decir que en el dark web están haciendo fiesta con esto. De esto caer en las manos incorrectas, ahí es donde vamos a tener problemas. Y si esto no se delimita legalmente, no importa si uno es celebridad, no es celebridad, conocido o no conocido, vamos a estar todos sujetos a las reglas que se impongan, así como por ejemplo ahora mismo en las redes sociales que uno sube una foto y ya uno pierde derecho de reclamos de nada porque eso ya le pertenece al mundo, ¿no? Lo mismo va a pasar con el tema de la inteligencia artificial si no se regula y que me da muchísima tristeza que esto no se está discutiendo en ningún idioma, o sea, pero qué bien que se está haciendo en español y que esto quede para que sea el pistoletazo de salida, para que esto se siga debatiendo y que más legisladores metan la mano en esto, porque encuentro que el portal que se puede abrir aquí es también tanto para lo bueno como para lo malo y las consecuencias pueden ser muy buenas o muy malas. Todo depende en las manos de quien caiga esto.
Sí, Michael, quería añadir, recuerden importante que la inteligencia artificial avanza demasiado rápido porque la inteligencia artificial aprende de sus propios errores. O sea, a la medida que nosotros, los usuarios, seguimos alimentando la inteligencia artificial, seguimos dando la información a la inteligencia artificial, va a seguir ella ¿verdad? Autoproduciendo conocimiento. Entonces, ¿cómo nosotros entonces manejamos este tema? Es demasiado importante porque, como decía Jennifer, si no se regula de forma correcta y de forma inmediata, ¿verdad? Yo pienso que ya estamos tardísimo en el proceso de regulaciones, pues vamos a tener consecuencias bastante severas porque a la medida que la gente sigue utilizando las herramientas, ella va a seguir, ¿verdad?, aprendiendo de sus propios errores. Ya hay varios lugares donde se han utilizado inclusive la inteligencia artificial para preparar casos, para preparar juicios, y yo creo que eso es importante que también se tomen en consideración todos estos elementos, ¿verdad? Y yo como educador, ¿hasta qué punto nosotros vamos a regular y dónde vamos a tirar la línea? Yo creo que es algo que no se está discutiendo. Yo estuve hoy, durante el día de hoy, buscando algunos artículos científicos para poder preparar, para traer para el podcast, y la realidad es que te das cuenta que todavía hay mucho que investigar todavía, que no hay suficiente información en el tema, o sea, que ni siquiera las universidades, la gente que de alguna manera nos dedicamos al conocimiento, nos hemos cuestionado si realmente la inteligencia artificial debe, hasta qué punto se va a regular y no debe regularse.
Hace un tiempo atrás, mi yerno, que trabaja con esto de programación, estábamos hablando de este tema. Estoy hablando de eso varios añitos atrás. Y él me cuenta de un caso, no recuerdo si fue con Amazon o Google, que estaban en los inicios experimentando con inteligencia artificial y crearon estos dos chatbots para que se comunicaran el uno con el otro. Y los ingenieros de programación estaban monitoreando las comunicaciones y ellos llevaban unos logs. De momento, ellos empiezan a notar que los chatbots empiezan a modificar la forma de comunicación y empiezan a modificar el lenguaje. Al punto tal que empezaron a crear su propio lenguaje y ya ellos no estaban entendiendo lo que estos dos chatbots estaban hablando. E inmediatamente los mandaron a desconectarlo. Y tú te preguntas, ok, ¿por qué? Esto suena a película, pero esto pasó de verdad. ¿Por qué dos chatbots que usan inteligencia artificial saben que los están monitoreando humanos, crean un lenguaje para entenderse entre ellos y excluir a los demás? O sea, te preocupa, te hace pensar y te dice, ¿a dónde puede parar esto? ¿Será que puede pasar lo que se vio en la película de Matrix? O sea, yo vuelvo y como yo, a mí me encanta leer cosas de ficción y uno de mis autores favoritos es Isaac Asimov. Y las cosas de Isaac Asimov, los cuentos de ficción de Isaac Asimov, que él hablaba de las computadoras, los robots y todas esas cosas, se están viendo hoy día. Estamos viendo una sociedad en donde la tecnología pasó de ser un instrumento a ser un elemento, un algo esencial para el ser humano. Ustedes hablaron de su experiencia con la inteligencia artificial, yo hablo de mi experiencia. Yo soy maestro de escuela elemental, ya no estoy enseñando, ¿verdad? Yo me retiré, pero cuando empezó a salir ChatGPT, yo dije, déjame probar esta cuestión, a ver. Y dije, ChatGPT, necesito un plan para una clase de inglés de segundo grado de gramática sobre el tema de los nouns, los sustantivos, de acuerdo a los estándares de Puerto Rico, con ejercicio para los estudiantes. En menos de un minuto, el ChatGPT me hizo el plan desglosado. Entonces yo lo comparo con los planes que yo hacía a mano, porque tenía todavía algunos por ahí. Yo dije, idéntico, ¿ok? ¿Sabes? Está en el mismo orden la introducción de la clase, el desarrollo, variaba en la cuestión de los, de los, de los, de los, ¿verdad? Las cosas que se iban a usar. Pero es una clase que yo lo hubiera hecho así. O sea, yo dije, esto es una clase que yo hubiera hecho para este nivel de segundo grado sobre este tema. Y yo dije, wow, si yo estuviera de maestro, yo posiblemente estaría usando ChatGPT para hacer los planes. Obviamente no para sustituir lo que yo hago de los planes, sino para que lo veo y si tengo que modificarle algo, se lo cambio y ya lo tengo ahí. O sea, con esa mentalidad. Mi otra experiencia con ChatGPT o inteligencia artificial fue un día que yo estaba aquí en la casa y yo le dije a mi esposa, imagínate que yo haga algo terrible, que te ofenda. ¿Cómo yo debería pedirte perdón? Y yo, bueno, depende de lo que tú hagas, porque hay cosas que no se van a perdonar y vas a salir botado de la casa. Y yo, ok, voy donde ChatGPT dijo, ChatGPT, hazme una carta pidiéndole perdón a mi esposa por algo que yo haya hecho bien grave. En menos de un minuto sale la carta y yo le digo a mi esposa, digo, mira, vamos a leer esto. Yo no le dije que yo lo había sacado del ChatGPT. Imagínate que yo cometí una falta contra ti bien fuerte y le leo la carta. La carta decía, querida, ponga el nombre de la persona que usted ofendió aquí. Quiero pedirte perdón por acción o lo que usted realizó mal. Y entonces la carta era tan y tan convincente que ella me dice, bueno, sinceramente, tengo ganas de perdonarte, aunque no haya hecho nada. Y yo digo, ok, ChatGPT logró hacer una carta que mo logró mover El sentimiento de mi esposa, o sea, ya sabe que la carta hizo ChatGPT, no yo. Pues yo dije, esto fue hecho por ChatGPT, yo no, esto, no yo he hecho otra carta. Pero, o sea, a ese nivel llega y a mí me asusta. Yo no sé ustedes, pero a mí me asusta. Porque llegar a convencer a un ser humano y llegar al punto de que pueda llegarle al corazón y a las emociones de la persona, me asusta y me preocupa. No sé cómo usted lo
Claro,
ve.
recuerden que obviamente es el elemento de lo que hablamos ahorita, el elemento de que cada vez, o sea, se nutre la información que vamos a depositar y obviamente, recuerden que, o sea, algo que tenemos que considerar es que no podemos olvidar que constantemente a nivel de todo el mundo se están publicando información y obviamente las herramientas de como ChatGPT, como otro tipo de herramientas que se utilizan muchísimo. Que a lo mejor podemos trabajar, tal vez un momento hablar sobre algunas herramientas que existen para diferentes trabajos que se pueden hacer, pero definitivamente tenemos que tener cuidado, y le decía a Jennifer ahorita, tenemos que tener mucho cuidado porque el uso incorrecto de esto va a conllevar problemas, ¿verdad? Y obviamente sí se vamos a poder manipular emociones porque las emociones se han estudiado por mucho tiempo, o sea, estamos hablando de siglos que se han estudiado las emociones humanas, de cómo reaccionamos a ciertas conductas, y definitivamente eso es lo que tenemos que nosotros mirar con detenimiento.
Y a lo que dice Joseph, yo me atrevería a sumar, hay una frase que repiten muchos filósofos, ¿quién controla al controlador? ¿Quién estaría fiscalizando lo que esa tecnología va a hacer? Ahorita que mencionaste lo de los chat GPT, hubo alguien que hizo una prueba y lo hizo delante de mí, mete la pregunta, ¿qué es una mujer? Y una de las respuestas que dio es todo aquel que se sienta como una mujer. Entonces, imagínense nada más por un momento que alguien tome de referencia seria una respuesta de esta tecnología. Entonces, estos hombres que se autoperciben mujeres pasan perfectamente por mujeres y asimismo definirán muchísimas otras cosas, ¿no? Es que todo se centra en el tema de la integridad. Y a mí me da mucha risa porque una vez me dijeron que los conservadores éramos mini dictadores porque todo lo queríamos controlar. No es eso, sino que las cosas se deben hacer correctamente y con la integridad como base indiscutible. Si no se mete el tema de la integridad en esto, y yo a mí no me gusta el control, el Estado mientras menos mejor, pero en temas como este sí que hay que tener muchísimo cuidado y el tema tratarlo con pinzas. Porque puede ser maravilloso. Imagínense, yo que fui penalista en algún momento de mi vida, una escena recreada de un delito gracias a la inteligencia artificial con las pistas y se pueda en juicio tener una manera más visible de qué fue lo que pasó allí, de los avances que eso puede traer en la medicina, o sea, puede traer muchísimas cosas, pero hay que ver la parte mala también que ya está ocurriendo. ¿Cómo vamos a controlar eso? ¿Cómo vamos a manejar eso? Y nosotros somos tan solo peones de las élites, como siempre le digo a la gente. Ahí está arriba gente que está con sus hilos manejando todo, y nosotros estamos aquí abajo teniendo estas conversaciones. Es un tema bien interesante que hay que discutirlo y ciertamente regularlo, pero ver también cómo se va a regular, porque tiene mucha razón el comentario de José Vargas que dijo allí, si se excede con el tema de las regulaciones, vendría a repetirse lo mismo que hemos estado batallando tanto, de que el Estado se salga de la educación de nuestros hijos, de las decisiones personales, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, en el libro que yo cité al principio, ¿verdad? Life 3.0, Vida 3.0, el autor presenta distintos escenarios posibles de verdad que se podrían dar con la inteligencia artificial en un futuro si se desarrollara. Están los escenarios apocalípticos, que creo que aquí, ¿verdad? Yo soy uno que me muestro pesimista y entiendo, ¿verdad? Lo que dice Jennifer, que hay que delimitar, hay que regular. De hecho, hace poco el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva para que en lo que el Congreso hace unas leyes al respecto a la inteligencia artificial, esa orden va a estar al respecto. La orden básicamente lo que le dice a las compañías, que toda compañía que vaya a desarrollar la inteligencia artificial para uso comercial tiene que compartir con el gobierno, y eso a mí me preocupa también, tiene que compartir con el gobierno los códigos que vaya a usar para programar la inteligencia que vaya a hacer, tiene que desarrollar esa inteligencia de tal manera tal que respete los derechos humanos, y ahí tú ves que puede entrar otra cosa. tiene que desarrollarla de tal manera que la inteligencia fomente la igualdad y la equidad. Y ahí yo dije, espérate, que yo creo que Biden va por otro lado. Él quiere como que convertir la inteligencia artificial en un, obviamente, en un instrumento del Estado, porque entiendo que el Estado tiene un interés bien grande en la inteligencia artificial, porque están viendo esto. O sea, esto es un arma en potencia. Y claro que el Estado necesita tener el control de esa arma.
Y recuerda que también esto va alineado con la Agenda 2030 y la Agenda Globalista, o sea que eso es otro que podemos a lo mejor hablar, eso sería otro tema, yo sé que para otro programa, porque definitivamente, o sea, como lo decía Jennifer, es a quien controla el controlado, pero definitivamente estamos ahora mismo en un momento en donde nuestros gobernantes internacionales pues están alineados a la Agenda Globalista, ¿verdad? Que es este toma de control sobre nuestras esferas, y definitivamente pues ahí es donde están los conservadores, que tenemos que tomar esto con muchas pinzas.
Jennifer, ¿tú entiendes que debe haber más regulación, que se debe delimitar? Ahora mismo en Estados Unidos, que yo sepa, lo único que he podido ver es la orden ejecutiva de Biden, pero ya sé que en China el gobierno tomó acción inmediata y regularon la inteligencia. Obviamente es de esperarse de China, que es un país totalitario, que hayan hecho inmediatamente algo. Creo que Australia también y parte de la Unión Europea ya tomaron medidas para darle. No he visto eso aquí en Puerto Rico. ¿Estamos viendo algo así? ¿O como siempre vamos a esperar a que los federales nos salven?
Como siempre, hay que mantener las tradiciones en todo.
Sí, sí, porque no hacemos nada, los federales nos van a salvar, no te preocupes.
Sí, hombre. Mira, pero en
China, los legisladores no saben nada de inteligencia artificial, así que de todos modos da igual.
Eso es así. En China, el uso que se le ha dado a esto ha sido bien macabro, porque el tema de la pandemia, esto se usó como un umbral para terminar de implantar todas las cosas de la Agenda 2030. Y en China, cuando estaba todo el mundo encerrado, se le hacía creer a la gente que estaban sucediendo cosas en la calle a través de la inteligencia artificial, como China controla todos los medios. Entonces, a través de los medios, se pasaba, por ejemplo, no, mira, las calles están solas, no hay nadie, mentira, había gente en las calles, pero era, por poner un ejemplo, para controlar las narrativas de lo que se estaba haciendo, ¿no? Entre las muchas otras cosas que sucedían. Y una de las razones, es bueno que la gente lo sepa, porque eso ya también ha salido a la exposición pública, una de las razones por las cuales todos los experimentos se han estado haciendo en China es porque la población oriental tiene una composición física distinta, y culturalmente hablando, ellos son bastante más sumisos. Haz lo mismo en San Juan un día a las 12 de la noche o del día, a ver si te va a pasar lo mismo que en China. O sea, jamás y nunca, la respuesta no va a ser igual. Entonces, esa es una de las razones por las cuales todos estos experimentos se hacen allí. Yo sí que creo que esto lo van a implantar de una forma bien solapada, quizá en alguna campaña de la administración actual. Es probable que utilicen a los niños para eso, digan que es para la educación, y por ahí van a estar tratando de implementar la inteligencia artificial. Hay que estar muy atentos, porque ya nos hemos dado cuenta con sobradas pruebas de que utilizan un lenguaje nuevo, utilizan artilugios de toda índole, y tratan de vender esto como algo muy bonito, y sabemos que el final último no es precisamente bonito y no es precisamente por ayudarnos, sino para controlar y para muchas otras cosas. Por ejemplo, lo del marbete digital, yo le tengo terror, porque eso es más concesión de datos al Estado, más control del Estado, y no necesariamente va a ser algo para la utilidad de la ciudadanía. Entonces, ahí está un ejemplo que no es necesariamente inteligencia artificial, pero sí es control digital, y es parte de los objetivos de la Agenda 2030, y esto se va a usar, por supuesto, para eso. El tema del dinero digital y todas estas cosas, pues se va a usar con el mismo fin.
Abonando a lo que dice Jennifer, aquí ya en un caso, en una entrevista se habló, ahora mismo no recuerdo, con un legislador, ahora mismo ni me acuerdo, pero creo que se habló interesantemente precisamente de que con el asunto del malvete digital, hablaba sobre que los policías iban a poder verificar, ¿verdad? Si el nombre del carro no coincidía con la persona que estaba guiando. Por ejemplo, el nombre del carro está a nombre de una mujer y estaba guiando un hombre, que los policías van a tener suficiente autoridad para detener a un ciudadano por una cosa como esa. Entonces voy a decir, espérate, Si ahora mismo la ley establece que para que un policía pueda detener a un ciudadano, ¿verdad? Y pueda pedir el requerimiento de documento y toda esta cosa, tiene que haber una violación de ley. Entonces, ¿cómo le vamos a dar autoridades a los policías a simplemente porque hice un escaneo del malvete de mi patrulla y está a nombre de un hombre y la que está yendo es una mujer, puedo detenerte? Entonces, ¿hasta qué punto estamos metiéndonos, ¿verdad?, en la vida personal de la gente? Eso es algo que puede traer otras consecuencias más también adelante.
Ok, en el libro de ¿verdad? De Life 3.0, el autor al final dice posibles escenarios y les voy a presentar a ustedes, ¿verdad? A ver qué ustedes crean que sea el más posible de estos escenarios. Estaba preparando aquí para escribirlo, pero voy a ir escribiéndolo mientras les voy a ir, hablándole. Según el autor, se puede dar los siguientes escenarios: que la tecnología de inteligencia artificial, porque recuerden que cada país está desarrollando una, pero la inteligencia artificial puede por su propia cuenta, o sea, ya, como dijo Joseph, la inteligencia artificial aprende sus errores y ya hay inteligencia artificial que escribe código, so ella puede misma reescribir su propio código de programación para eliminar errores o hacerse más fuerte o tener más habilidades. O sea, lo puede hacer, lo puede hacer, ya es posible. Por eso es que preocupa que pueda ocurrir los escenarios que él presenta es, puede que la inteligencia artificial en un futuro se convierta en un dictador, en un tipo de dictador bueno. Cuando él dice dictador bueno es, pues él dice, imagínense en una sociedad en donde se separen a las personas que piensan igual en distintos sectores, para que no hayan guerras ni problemas, y como la canción de John Lennon, imagínate que no hay religiones, que no hay Dios, no hay nada, no hay divisiones, pero todo eso va a estar a cargo de una inteligencia artificial que se va a asegurar de que si una persona se está moviendo de un sitio para otro, advertirle, cuidado que vas a entrar a una zona donde la gente no piensa como tú, puede que tengas problemas, no vas a ser feliz ahí. Y yo me quedé pensando, yo, bueno, es una forma de verlo, pero dictador bueno o malo, sigue siendo un dictador, estaría controlando la vida, la gente, a dónde se mueven y a dónde van. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? ¿Les gustaría ese tipo de ese uso de tecnología? Un dictador bueno que se encargue de que todos seamos felices y que nadie tenga problemas ni discusiones.
Es que,
Lo
como te
veo
dije,
riéndose, lo veo riéndose, ya no les gusta.
sí, es que obviamente, o sea, nosotros los que somos conservadores, obviamente sabemos que esto viene al asado con la agenda totalitaria de la Agenda 2030, pero me parece interesante porque yo creo que, ¿verdad? Dice, un dictador es un dictador independientemente qué cosa, ¿verdad? Lo vamos a trabajar. Sí, vamos a eliminar guerras, bueno, pero es que hasta qué punto entonces vamos a permitir que estas cosas ocurran, porque entonces vamos a provocar entonces por otro lado que la porque sería el otro extremo entonces, porque si esa inteligencia artificial aprende entonces a que la mejor forma de ella subsistir es que elimina a la humanidad y entonces lo que hacemos es que nos convertimos en un dictador bueno, lo convertimos en un dictador malo, donde entonces ahora provocamos guerra a través de la era digital.
Acabas de decir uno de los escenarios que dijo él, porque él dijo en el libro, él dice eso mismo. Puede pasar también que la inteligencia artificial empiece a ver al ser humano como el problema en el planeta Tierra y decida, el ser humano es el problema, hay que eliminarlo. So, terminaríamos como en The Matrix, que la inteligencia artificial terminó usando a los humanos como batería. Yo entiendo que las personas que han vivido en dictaduras y en países en donde de esto no les gusta la idea de un dictador ni bueno ni malo. No sé, Jennifer, ¿cómo tú lo ves?
Sí, yo que estoy viendo viviendo el problema en tiempo real, no hay tal cosa como una dictadura buena. Todo lo que implique control y todo lo que implique el que se te limite tu libertad es un problema. No importa lo bonito que lo puedan pintar. Hay una cosa que está dentro de esta agenda, la Agenda 2030, que son las ciudades de 15 minutos, y aquí la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental. la ciudad de 15 minutos, y eso no se ha divulgado en Puerto Rico, y yo lo dije en mi columna de opinión hace unas 3 semanas, ya hay un proyecto por ahí que a mí no me gusta y me está oliendo a que es el inicio de esas ciudades. Esas ciudades, lo que te plantean, muy bonito, es que todas las cosas que tú necesites, amenidades, distracciones, museos, todo, tú lo vas a tener a 15 minutos de tu casa. Pero lo que no te dicen es que después esos 15 minutos van a ser condicionados. Ah, bueno, si tú te pones el líquido que ya sabemos, no digo el nombre para que no nos censuren, ok, te dejamos salir. Si tú haces tal cosa, si tú haces la diligencia del marbete digital, ah, pues está bien. Esta semana sí te dejamos salir, pero si tú no cumples ciertos requisitos, entonces no te dejamos salir. Si tú consumes demasiado carbono y tu huella de carbono es demasiado amplia esta semana, entonces, y así, y con todo eso se va utilizando la inteligencia artificial. En mi segmento de radio yo denuncié esto porque encontré el video de un español que vive en China, en una ciudad de los 15 minutos, y el hombre decía, bueno, como me porté bien esta semana, este fin de semana yo puedo comer carne. Miren, cuando yo vi eso, a mí se me pusieron los pelos de punta. Wow. Porque él hablaba con una naturalidad. Después yo voy a compartir en mi fanpage de nuevo el video. Sí, para nada. Y él compartía con mucha naturalidad que, bueno, este fin de semana, él, como había caminado tantas millas y había consumido menos carbono esa semana, entonces él le iban a dejar consumir carne. Y todo eso, todo está conectado con la inteligencia artificial, porque te dicen, ok, tú esta semana no vas a salir, ¿qué tal si crean una persona exactamente a ti? Y la hacen ver que está en la oficina, que eres tú, y resulta que es el, entre comillas, dictador bueno, que te tiene encerrado en tu casa, pero hay un doble tuyo en tu oficina trabajando por ti. Plantéate ese escenario, así rápido. Entonces, mira, son muchas cosas que pudieran darse de esto. Si no se hace el tema de la regulación, como Joseph y yo hemos hablado aquí, de manera rápida, esto se puede salir de las manos y quizá no dé chance de que se emplee de la manera correcta. Y por el timing de esto, como va tan y tan rápido, yo me temo que la rapidez nuestra como seres humanos quizá no esté al nivel de la rapidez con la que se va desenvolviendo esto. No sé si supieron un caso hace como 2 semanas en una cafetería, me parece que en Italia, uno de los robots manejados con inteligencia artificial se volvió loco y empezó a darle golpes al dueño de la cafetería. O sea, ¿quién, volvemos a lo mismo, ¿quién regula al regulador? ¿Quién controla al controlador? Y eso se va a seguir dando porque la tecnología no es perfecta, pero vamos a suponer que la tecnología fuera perfecta. ¿Qué pasa si un día la tecnología, como ustedes acaban de decir, decide, ah, no, mire, los seres humanos ya no me sirven? Es más, hay un proyecto que ya está creado para crear a los bebés en unos hornos artificiales hechos con inteligencia artificial. O sea, las mujeres ya no somos necesarias para gestar a los bebés. Es bien delicado.
Y algo que yo, ¿verdad? Y me escuchando ahí, me recordaba el tiempo en que en Puerto Rico se regularon la gente que podía salir con las tablillas impares y pares. Imagínate que eso hubiese sido en la era de la inteligencia artificial. Entonces, hasta qué punto pudiéramos nosotros depender de eso. Entonces, a mí me controlaron un poco la salida porque mi palabra era par o era impar. Imagínense que ahora del escenario, desde el punto de vista que la inteligencia artificial controla mi carro y me dice, ¿sabes que tu tablilla es impar? Por lo tanto, no prende, no enciende el carro y no puede salir.
Por eso es que a mí me preocupan estos carros eléctricos y la idea de impulsar tanto los carros eléctricos, porque se pueden controlar a remoto y eso puede pasar. Y básicamente te están restringiendo tu libertad de movimiento. Lo que no me gusta es la idea del dictador bueno. El otro escenario que presenta el autor del libro es la utopía igualitaria. En este caso, él dice, se usa la inteligencia artificial de manera tal que todos los recursos sean distribuidos de manera equitativa en toda la humanidad y nadie le va a faltar nada. ¿A qué le suena eso? Escucha, mi esposa dice ahí, eso suena a comunismo.
No tendrás nadie que será feliz.
Sí, ese es el comunismo, y como decía Jennifer, o sea, eso es totalmente Agenda 2030, donde dice que no, el discurso de que no tienes nada y vas a ser feliz, es todo, y solamente el nuevo orden mundial va a distribuir las riquezas.
Fíjate que ellos le ponen un nombre bien bonito, Utopía Igualitaria. Ya mismito veremos un partido saliendo, partido utópico igualitario,
No.
para darle un nuevo nombre, un nuevo barniz al comunismo.
No te extrañe, porque acuérdate que eso cada cierto tiempo le están haciendo un rebranding. Hasta
Sí.
hace nada era comunismo y era el Foro de Sao Paulo. Ahora es el socialismo del siglo XXI y es tiene un nuevo nombre, el Grupo de Puebla. O sea, cada tiempo y lo modernizan, presentan nuevas caras, lo hacen mucho más atractivo, pero es el mismo plato presentado de forma diferente. No te extrañe para nada.
Según dice el autor, podría también convertirse la tecnología de inteligencia artificial en un tipo de Dios protector. O sea, en este caso la tecnología se usaría para monitorear a los seres humanos y advertirles cuando estén en una situación de peligro y protegerlos. Por ejemplo, que habrían cámaras instaladas en todos lugares y cuando una persona esté pasando por un lugar, decirle, mira, hay alguien por ahí extraño, ten cuidado. Y sonaría una alarma y le avisaría a la policía para que lleguen allí antes de que ocurra algo. Nuevamente, vemos, yo no sé si este autor quería decir, pero ya presentar algo bonito o bueno, o para los que estamos viéndolo de otra manera, yo no veo esto tampoco bien. O sea, que el gobierno esté monitoreando todos mis pasos, aunque diga que es para protegerme. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Para qué entonces se está usando la tecnología en estos casos?
Para controlar.
Para controlar.
Eso me
Porque,
acuerdo la película, ¿te acuerdas de I Am Legend?
I am
O sea,
Legend, sí.
literalmente era eso. O sea, estaba los robots para proteger a la humanidad, pero ¿qué pasó? La propia inteligencia artificial dijo, no, espérate, esto no funciona tan así, ¿verdad? Yo creo que eso es un asunto que debemos tomar en cuenta. Entonces digo, o sea, yo creo que esto va a ir en avanzada y yo creo que, o sea, yo soy de los que creo que la inteligencia artificial bien utilizada va a ser beneficiosa, pero también creo que tenemos que despertar sobre cómo el gobierno puede utilizar estos planes para nuestro control, porque hoy día lo vemos con un aparato tan simple como el teléfono celular, pero imagínense que ese teléfono celular ya no está ya esa inteligencia no está solamente en el teléfono, está en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, los microondas, neveras, o sea, los enseres de nuestra casa, los relojes, utilizamos relojes inteligentes, utilizamos carros inteligentes, entonces hasta qué punto nosotros vamos a depender toda nuestra vida de eso y que entonces va a permitir darle más herramientas a que el gobierno pueda controlar completamente nuestra vida.
Bueno, vamos a ir recogiendo velas, ¿verdad? Creo que hemos discutido bastante del tema. No sé si ustedes quieren añadir algo, pero creo que hemos compartido bastante del tema. Yo en lo personal, o sea, yo me reconozco y digo, yo no veo esto con pesimismo. Obviamente, del mismo pesimismo que yo lo veo, lo están viendo los gobiernos, pero ellos con otra intención. Ellos quieren acaparar y tener el poder porque están viendo el poder que representa la inteligencia artificial. Por lo tanto, la quieren regular y adueñarse ellos. Cuando yo vi la orden de Biden que dice que yo no sé si esto lo van a retar las cortes, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo que compartir con el gobierno el código que yo voy a usar para programar la inteligencia artificial? ¿Para qué tú quieres eso, gobierno? Perdóname, ¿no? Yo, si fuera dueño de una compañía que estoy desarrollando esto, yo le digo, tú me perdonas, pero esto es un secreto de corporativo. Yo no, el gobierno no tiene que meterse en esto, tú te estás metiendo en mi privacidad. Entiendo yo que podría ser. Vamos a ver si veremos eso en un caso en un futuro. Pero me muestro pesimista. Ahora, en el libro de Life 3.0, tú sabes que tengo ganas de volver a leer el libro. Lo leí al principio de este año y lo voy a volver a leer otra vez. El autor dice que el pesimismo es entendible, pero con la inteligencia artificial puede pasar lo que pasó con otras tecnologías del pasado. Por ejemplo, cuando llegó la radio, bueno, vámonos más atrás. Cuando empezaron los libros, la gente dijeron, ahora la gente va a dejar de memorizarse cosas. Cuando empezó a salir la radio, la gente dijeron, ahora la gente va a dejar de leer. Cuando salió la televisión, empezaron a decir, ahora la gente va a dejar de escuchar y van a perder la capacidad de entender y de memorizar. Y así mismo, cuando salió el internet, y pues terminaron siendo tecnologías que se estaban usando, pero que no convirtieron a la humanidad en esclavos. ¿Creen ustedes que estamos siendo demasiado pesimistas o está justificado el pesimismo o no sé si llamarlo pesimismo, no sé llamarlo, no sé con qué, con cómo decirlo. Yo no lo puedo escribir de otra forma, pesimismo, apocalíptico, o realismo, no sé, pero ¿creen ustedes que está justificado esta forma de verlo? y que tal vez nos estemos equivocando en un futuro, digan, mira, había gente ahí, hace 60 años atrás había un podcast que se llamaba Bájale 2, que dijo que esto, la tecnología nos iba a esclavizar, y había una joven llamada Jennifer Barreto Leiva que decía que había que regular, y mira, no hizo falta, y había un joven llamado Joseph Ortiz que decía que esto iba a esclavizar a la gente y los iba a inutilizar, y mira, somos bien útiles ahora. ¿Creen que podría pasar eso? Que a lo mejor no está nuestro medio miedo no esté justificado, o estemos exagerando, y habría que bajarle dos, como dice este podcast.
Mira, ojalá nos estuviéramos equivocando, pero fíjate, nada más con este ejemplo que acabas de poner de la radio, cuando la radio pasa de las ondas hercianas al internet, se empiezan a hacer streamings, y hubo varias personas en Estados Unidos que fueron pioneros en eso, y decían, ay, qué chévere, la radio ahora va a tener una experiencia más personalizada. Esos mismos streamers ya tienen inclusive shows de pornografía en sus mismos shows de radio. Ay, se me acaba de olvidar el nombre de este hombre que invita a gente y tienen shows de pornografía. Entonces, fíjate cómo pasamos de una experiencia que era súper seria, que había que estudiar para tener el número de locutor, etcétera, etcétera. Ahora, cualquiera agarra un micrófono, se pone frente a una computadora, una laptop o con un celular, y hacen un programa de radio y pueden sacar lo que sea hasta que la red social o donde sea que estén haciendo el streaming lo saque del aire. Pero fíjate, el problema con el ser humano, y no quiero sonar odiosa, es que la maldad sale de alguna forma en algún momento. Y no estoy diciendo que todo el mundo sea malo, pero es una cualidad del ser humano y se tienden a deformar las cosas, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado con qué leyes se promueven, las mejoras que se le hagan a la ley, hasta qué punto habría que hacerlas, porque eso pudiera abrir la puerta a otras cosas. Asimismo pasa con esto, ¿no? Yo espero estarme equivocando, pero a mí me da terror lo que puede pasar con el tema de la inteligencia artificial, que hoy todo el mundo está aplaudiendo. Y lo está celebrando con jijiji, jajaja, pero el día de mañana no les va a gustar cuando alguien empiece a hacer fotos y videos suyos sin su consentimiento para hacer cosas inapropiadas, cuando empiezan a salir cheques firmados, tarjetas de crédito digitales, porque para allá vamos, y todas las cosas que pudieran hacerse con la inteligencia artificial, que no hay límite prácticamente para absolutamente nada. Ojalá nos equivoquemos, pero yo soy bastante realista con mi presagio.
Yo sí, igual que en la misma página que ella dijo, yo creo que ojalá nos equivoquemos, pero yo creo que esto definitivamente va a traer como consecuencia dos asuntos. Primero, un nuevo ordenamiento en todos los sentidos de la palabra, porque significaría que la verdad, la inteligencia artificial va a venir acompañada de cambios en nuestras sociedades, ¿verdad? Hoy día se nos hace tan simple, prendemos nuestro carro con nuestro teléfono, utilizamos nuestros teléfonos para pagar, pero entonces eso va, a medida que vayamos evolucionando, pues va a crear otro ordenamiento totalmente diferente. Así que eso va enlazado con lo que nosotros creemos que es el nuevo ordenamiento mundial, que es con la Agenda 2030. Así que definitivamente eso va a venir, y lamentablemente yo quisiera que sea un error, ¿verdad? Que no estemos equivocando, pero lamentablemente hacia eso nos estamos moviendo, para crear un gobierno totalmente mundial donde todo, ¿verdad?, se rija a través de lo que es la tecnología. Y eso, pues, yo como empresario te lo puedo decir. O sea, hoy día vemos todo como un asunto de gobierno normal, mundial, todo se hace a nivel mundial. Pues eso va a traer como consecuencia definitivamente eso. Lo segundo es que tenemos que considerar el hecho de que la inteligencia artificial, pues, también está avanzando a pasos tan agigantados, y obviamente la pandemia, que usted pueda creer que es creado o no creado, pero definitivamente la pandemia fue el principal motor para acelerar este proceso. Así que obviamente, pues sabemos que hacia dónde estamos yendo. Y eso, con eso lo dejo con ese planteamiento, si realmente la pandemia fue creada o no, si fue o fue solamente una excusa para agilizar los procesos de la inteligencia artificial.
Una forma de verlo. Bueno, creo que podemos ir recogiendo velas, ¿verdad? Porque ya, fíjate, el tiempo dio exacto. No quiero pasarme de la hora, pues yo estoy aquí desde las 7:30, pero he disfrutado mucho, de verdad, hablar con ustedes dos. Esto se tiene que repetir con otro tema, o sea que tenemos que hablar de la Agenda 2030, así que voy a cuadrar eso para un podcast con ustedes dos, hablando de la Agenda 2030, para que la gente lo entienda, ¿verdad? Porque creo que ustedes se lo van a poder explicar de una mejor manera. De verdad, sinceramente agradecido. He aprendido mucho en este programa. La gente, ¿verdad? Veo que le gustó los comentarios. Y, por supuesto, los que lo están escuchando por Spotify, usted si está escuchando esto, usted me va a ayudar muchísimo si usted comparte este podcast. Y, por supuesto, si me da un review de 5 estrellas en la plataforma, ayúdeme, compártalo con sus amigos para que si los quiere mucho, pero también con sus enemigos, porque si les quiere, si usted cree que este podcast hace daño, pues hágale daño con este podcast, mándaselo a tu enemigo y dile, mira, aquí tienes esto para que te mortifiques. Así que compártalo, o sea, hay que compártelo con amigos y con enemigos de manera igual, pero compártalo. Bueno, gente, quiero, ¿verdad?, que la gente los conozca a ustedes. Jennifer, yo sé que tú tienes un podcast que se llama Política en Falda, lo tengo en Spotify. Pero creo que tienes un canal en YouTube también, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que esto empieza como un programa de radio. Me tuve que retirar de la emisora porque la directora de la emisora era súper izquierdista y me estaba haciendo la vida imposible.
Bendito, ay, bendito.
Sí. Entonces, nada, ahora se transmite a través de iHeartRadio, se transmite
Okay.
como podcast y por televisión digital para que el que lo quiera ver, porque el público que tenemos es bien variado. Entonces, 50% le gusta ver el programa en televisión digital y el otro 50% le gusta escucharlo como podcast o en radio a través de iHeartRadio. Así que, como sea, nos encuentran a través de Política en Faldas. Los miércoles estoy en Radio Oasis en la ciudad de Miami y en la noche, en los mismos miércoles, estoy en CTV Barranquilla en el programa El Termómetro haciendo análisis de política internacional.
Oye, este podcast es baja de dos, pero hoy subió dos con ustedes, de verdad. ¿Eh?
Michael ya no llora, sino que factura como Shakira.
El programa subió dos hoy, de verdad. Joseph, ¿dónde te podemos conseguir? Yo sé que tú tienes el podcast que se llama Asume Postura, que es con la licenciada Danora Enríquez. A mí me gusta escuchar ese podcast porque he aprendido mucho con ustedes dos, de verdad. Cada vez que lo escucho, aprendo algo con ustedes y lo comparto aquí porque de verdad que sinceramente es una fuente de conocimiento. Pero no sé si tiene otros proyectos que la gente te conozca, Joseph.
Bueno, me puedes conseguir en todas mis redes sociales como DR Joseph Ortiz, así que ahí estoy compartiendo constantemente contenido, y a través de mí, la página de, ahí yo publico absolutamente todo, porque yo rindo asesoría legal, pero la asesoría de contabilidad, administración de empresas, así que todo lo que puedas conseguir a través de DR Joseph Ortiz, me consigues toda la información, y como tú dices, tengo el podcast Asume Postura, que está en Spotify y en Apple Podcast con la licenciada Ana Enríquez. Le hemos puesto un poquito de pausa porque estamos en un momento pico de la campaña. Algunos sabrán que pues, va a empañar la gobernación. Así que está un poquito en pausa, pero pronto volvemos ahí hablando de unas cosas tan importantes que estamos grabando para poder subirlo al podcast. Así, pero búsquenlo para que puedan escuchar lo que ya tenemos, porque tenemos bastante programa, como dice Michael, de mucho valor para que ustedes aprendan sobre lo que es el conservadurismo y lo que creemos los verdaderos conservadores, que más allá del asunto religioso, es un asunto de filosofía en cómo vemos las cosas. Así que yo creo que es importante que la gente se eduque, que es importante para que asuma postura si realmente tú eres conservador o eres liberal, eso es todo. Así que para eso estamos ahí. Sigue, búscame en todas mis redes sociales como Derek Ortiz, ahí estamos a la orden.
Bueno, a mí me conocen como Michael Castro en Facebook, por supuesto aquí en la página de Bájale 2, que pues colocamos noticias, a veces colocamos videos cortos, a veces ponemos memes, la gente hace más caso a los memes que a las cosas, pero bueno, está bien, qué bueno. Y por supuesto, cuando grabamos el podcast, que lo grabo en vivo aquí, me gusta grabarlo aquí en vivo porque como la gente comenta, a veces sacamos de los comentarios de la gente, como ahora, ¿verdad? Al final yo leo comentarios que me llaman la atención. Pero hoy no tengo ninguno, así que no, ya los leí en el programa anterior. Y el que hizo yo, José Vargas, mi hermano, que lo quiero mucho, está bastante larguito, pero fue uno de los más. Vamos a leerlo. Aunque la inteligencia artificial es una herramienta que se nutre de información que hemos introducido en la nube, lo que genera es producto de la línea editorial de quienes la configuran. Por lo que pienso que es correcto a estar alerta sobre eso, pero además de restringir su utilización para dar servicios políticos, siempre es bueno no crear exceso de censura a herramientas tecnológicas, pues la hiperregulación del Estado puede crear problemas como los que ocurren en los regímenes dictatoriales. Muy bien, yo creo que ese es el resumen del programa. Con eso podemos cerrar. Así que a mí me consiguen como Michael Castro, Michael DCS en Twitter y en Facebook, cuando no me suspenden la cuenta. Y por supuesto, Bájale 2 y el grupo de Bájale 2, donde participamos, ¿verdad? Y ahí hay más gente que me dan ideas para programas. y por supuesto en la página en Spotify. Si usted está escuchando por Spotify, usted me hace una gran ayuda compartiéndolo, dándole un review de 5 estrellas. Ah, y por supuesto, no se olvide, los lunes estamos en Noti1 con el profesor Antonio Pavón Febul a las 9:30 en el segmento Bajaredo. Bueno, gente, con eso así. Ahora sí, me despido. Jennifer y Joseph, les agradezco de corazón. No se vayan cuando termine aquí. Les agradezco de corazón, de verdad, el que hayan venido acá. Sinceramente, fue una experiencia para mí bien enriquecedora. He aprendido mucho de ustedes y me encanta ver que hay jóvenes que tienen la mente bien puesta y no está todo perdido. Porque yo a veces pensaba, ya, hermano, los jóvenes están de verdad que también. No, pero bueno, hay jóvenes que están bien puestos como ustedes. Así que bien agradecido de ustedes. De corazón se los digo. ¿Ok? Así que ahora sí. Me despido y como todos conocen, mi frase de despedida, arrópense bien para que no los piquen los mosquitos, mi gente. Bye, bye. Y bájenle 2. Espérate, dame darle. Todavía no se ha acabado porque le estoy dando en stream y no acaba de darle en stream. Por el amor de Dios.